23 de noviembre, a las 8 de la tarde. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Tenemos una página web que es www.asi-asi.org y también tenemos un correo que es
asi-asi arroba... No me lo sé.
Venga, pregunta más difícil. ¿A qué no te sabes la página web de la radio que tiene?
No, pero si quieres te puedo decir el número de teléfono.
Venga, pues dime el número de teléfono.
Pues 976-29-13-98.
Bingo, y la página web es radiotopo.nobrezabaturra.org. Pronto estará finiquitada y disponible, pero ya se puede ir mirando la parrilla, los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía imposible, ¿eh? Pero ya existe. ¿Y cuál es el menú que tenemos para hoy?
Pues hoy vamos a hablar de una nueva ley, la Ley 37/2011, que afecta al tema de justicia, y para eso pues hablará con nosotros un abogado que sabe de qué va el tema, y después profundizaremos un poquito en los nuevos tipos de contratos.
El último regalito que Zapatero ha hecho a empresarios, que yo la verdad no sé quién ha votado al PP, desde luego que los empresarios no, porque con estos nuevos tres contratos que han hecho, el contrato de formación, el contrato de aprendiz y los contratos estos de beca que cotizan, la verdad es que los empresarios tienen que estar muy, 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 muy contentos.
Yo también estoy muy contenta.
Pues todo el mundo está muy contento de estar aquí en Radio Topo y de escuchando Radio Topo, seguir escuchando, que empezamos en un minutito con todo esto que os hemos contado. Seguir escuchando. Cosas del directo, cosas que nos pasan, y justo ahora no podemos hablar con nuestro compañero porque estaban pues pasando por un túnel, entonces enseguida vamos a hacer la conexión, pero antes quería pinchar un nuevo tema musical. A ver qué te parece, compañera.
Somos padres.
¿Esto qué es lo que es?
Bueno, pues esto es una canción, no es una canción de misa, aunque lo parece, pero bueno, es a lo que se dedican las madres del PP, o eso parece, ¿no? La canción se llama Somos Madres, y en el estribillo pone Somos Madres, mantenemos nuestra casa limpia y pura. ¿Qué te parece?
Maravillosa.
Bueno, pues esta angelical melodía se escuchó en el mitin del PP valenciano de hace poco, Y bueno, mientras vamos haciendo tiempo así como quien no quiere la cosa, vamos a volver a intentar conectar con Diego de las Barreras, que es este abogado. Volvemos en un momentito.
Bueno, pues ahora hablaremos con Diego de las Barreras. Vamos a hablar sobre la ley 37/2011, que entró en vigor el día 1 de este mes, fue aprobada el día 10 del mes pasado. Esta ley de medidas de agilización procesal está aprobada por el PSOE, está aprobada por CiU, por PNV y Esquerra Republicana. El PP se abstuvo. Y esto es una batería de normas que afectan a diferentes órdenes, ¿no? En este caso al civil y al contencioso administrativo. No sé si está por ahí Diego. ¿Diego?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un poco estábamos anunciando esta ley, ¿no? Y cómo afectaba a los dos diferentes órdenes. Si nos pudieras tú comentar un poquito más, tú que dominas los términos, de qué manera afecta esta ley.
Bueno, se ha hecho un poco con la justificación de la necesidad de introducir medidas que puedan desatascar un poco la Administración de Justicia, pero es una justificación que, pues, a mi juicio no es falsa. Es falsa por el primer motivo de que la justicia no está obstruida porque las leyes sean muy garantistas o porque las leyes procesales permitan interponer demasiados recursos, sino que la justicia está obstruida principalmente por una cuestión de falta de recursos a disposición de la justicia. Entonces se intenta culpar, digamos, a los justiciables, que es como se llama en el ámbito de la justicia, las personas que van a los tribunales a pedir justicia, de alguna manera se culpa a los justiciables de esta obstrucción, ¿no? Y luego se hace mucha demagogia, pues se eliminan garantías en los juicios de desahucio de las personas que viven en de alquiler, pues como si el problema de lo que le pueda durar un procedimiento de desahucio a un propietario perjudicado fuera un problema de que la ley dé muchas garantías al inquilino. No es así, la ley da muy pocas, pero por lo menos que haya un juicio, ¿no?, que es lo que había hasta ahora.
Desde luego, es que esto no sé si se está entendiendo muy bien, pero en cómo afecta a este tema de los desahucios, en el que, bueno, ya se presupone, no sé si lo he entendido muy bien, pero ya se presupone que el arrendatario tiene la razón y por lo tanto no es necesario el juicio y en 10 días ya puedes estar en la calle sin juicio ni nada.
Sí, es un modelo pues como existía desde la ley de enjuiciamiento civil del 2001, existía para cobro de deudas, que es lo que se llama el juicio monitorio, que es que tú reclamas una deuda y si no te contestan en un determinado plazo, en este caso en esos 10 días, pues digamos que ya tu reclamación se vuelve un título ejecutivo, es decir, que ya se da por buena y es como una sentencia. Igual se hace en el caso del desahucio en casos de inquilinos, porque la ejecución hipotecaria va por otro trámite y ya es otra cosa. En casos de inquilinos se va a permitir que si el inquilino no contesta en esos 10 días, efectivamente se despacha directamente contra él la ejecución. Y además se establece un plazo de solo 3 días para que el inquilino pida un abogado de oficio.
Que eso no da tiempo en absoluto, ¿no? ¿Tres
a
días?
La mayoría de la gente se le puede pasar ese plazo.
Claro.
Y una pregunta, Diego.
Sí.
Porque también por lo que hemos visto, es posible también desahuciar a la gente con esta modalidad por el mero hecho de no haber pagado, por ejemplo, pues una factura de la luz, ¿no? Es decir, deudas que se acumulan de este tipo también pueden repercutir en desahucios.
Sí, el procedimiento verbal de desahucio es para reclamar no solo rentas, sino cantidades asimiladas a la renta. Que con esto de las cantidades asimiladas a la renta, que son, pues sí, los gastos de la vivienda, gente que tenga acordada la repercusión de obras, que por ejemplo la gente que no, que tenemos aquí contratos recientes, no lo tenemos, pero la gente que todavía tiene contratos de renta antigua, de los que son anteriores al año 94, pues esa gente, digamos que con lo que más problemas la propiedad es con las rentas, ¿no? Porque a esa gente se le puede repercutir el coste de las obras que haya que hacer en la finca, se le puede repercutir el IBI, todos los impuestos municipales. Entonces, bueno, con la gente que tiene contratos de renta antigua es con quien más problemas hay, con quien más problemática se genera con el tema de estas cantidades asimiladas a la renta. Y sí, con este procedimiento te pueden desahuciar a una persona de renta antigua si surge un desacuerdo con este tema.
Bueno, y además del tema este de renta antigua, suelen ser gente con pocos recursos, por lo tanto.
Suelen ser personas ya mayores o gente que, por lo que, que hayan podido, digamos, heredar un contrato de renta antigua, si vivían ya con sus familiares, con los que lo hicieron antes del año 94. Bueno, cada vez queda menos gente, pero todavía hay bastante gente que lo tiene.
Ya. Y bueno, y luego dentro del orden civil, ¿no?, hay otro aspecto que es el del acceso a los recursos, ¿no?, que también afecta al contencioso administrativo.
Sí, eso es, digamos, echar la culpa como si los recursos de la gente que tiene menos ingresos obstruyeran más que los que tienen más.
Sí, porque ahí se hace un filtro de lo que debe ser o no debe ser juzgado.
Exactamente, ¿no? Dices, pues para eso que lo quiten, que quiten el derecho a recurrir en casación al Supremo. Si el Supremo está muy ocupado, entonces solo va a encargarse de asuntos de cuantía inferior a 600.000 euros, pues para eso mejor que no exista, o sea, que no vaya nadie al Supremo. Lo que no se puede generar es un agravio de,
exacto, porque
de que quien tiene intereses de mayor cuantía tiene más acceso a los recursos que quien no, ¿no?
Porque lo que implica esta medida es que se pasa, que antes eran de 150.000, ahora a 600.000, ¿no?
Efectivamente.
Que esto sí, no lo estábamos diciendo. Entonces, por lo tanto, se preserva ese derecho de recurso a ciudadanos que manejan altos intereses. O sea, los que estén por debajo de esos 600.000, olvídate.
Pero igual, perdonar, igual convendría un poco explicar qué es esto de la casación ante el Tribunal Supremo,
sí,
y la diferencia entre los 600.000 euros y los 150.000, porque pues para gente que no somos expertos en derecho y en abogacía y en tribunales, ¿qué implica esto? O sea, ¿qué se está buscando con esta medida?
Bueno, lo de los 150.000 o los 600.000 es la cuantía del procedimiento, en lo que se determine que es un interés económico que está...
El interés económico en juego, ¿no?
Sí.
El interés económico que hay en juego, ¿no? Digamos.
Exactamente. Entonces, en el recurso de casación al Supremo, digamos, es la posibilidad de que, agotada ya la primera y la segunda instancia, pues haya, el Tribunal Supremo, digamos, que hace es un tipo de recurso, digamos, más limitado, en el que, pues por ejemplo, tienes que encontrar una sentencia que en un caso idéntico o muy similar al tuyo diga una cosa diferente, ¿no? Eso permite acceder a la instancia máxima, que es la del Tribunal Supremo, en un recurso de casación. Lo que se establece ahora es que en el ámbito contencioso, si no hay este interés económico de los 600.000 euros en juego, no se va a poder acceder a la instancia de la casación. O sea, no vas a poder llevar tu asunto al Supremo, aunque haya otra sentencia que digan que te pudieran dar la razón, digamos.
O sea, digamos que el último recurso ante el que puede recurrir, que sería el Tribunal Supremo, ¿sí?, queda restringido a gente cuya reclamación sea superior a 600.000 euros. Es decir, pues a grandes empresarios, a grandes fortunas, a grandes...
Exactamente.
O sea, estamos hablando de una elitización y, digamos, privatización de la justicia.
Sí, o de... Yo lo llamaría como de una justicia censitaria, ¿no? Igual que en el siglo XIX la democracia era censitaria y solo votaban los propietarios que tuvieran más tal, y había un censo que, uh-huh, la que solamente se podían acceder pues en función de ciudadanos de verdad, ¿no?, que tuvieran intereses económicos. Pues esto sería algo similar, ¿no? Podrían hacer un censo en el que se inscribieran los ciudadanos de verdad, los que tienen intereses económicos dignos de ser protegidos jurídicamente, para que hicieran la justicia solo para ellos, y también que se la pagasen ellos, la justicia, porque luego la pagamos todos. O sea, no es que ellos la paguen. De hecho, ellos suelen ser bastante expertos en pagar cuanto bastante menos en proporción a los ingresos, ¿no? La gente que más tiene.
Bueno, y en la misma un poco...
Y otra cosa que ha cambiado, que para mí es lo más grave, o sea, que es una ignominia, es que se paguen costas en los procedimientos contra la administración.
Esa es la que te iba a mencionar, o sea, estas graves de nariz.
Esto para mí es lo más grave de todo, el cambio más grave que ha operado, porque costas quiere decir que... Pues eso, que pagas el pato como pierdas en un procedimiento, que era algo que estaba restringido exclusivamente al ámbito civil, donde, bueno, pues viene de muy atrás lo de que el que pierde paga, pero está, digamos, también justificado en que, pues a lo mejor es un conflicto entre dos vecinos o tal, pues el que tiene razón le ha hecho gastarse al otro una pasta en abogados, peritos y procuradores y tal, pero en un conflicto que hay una desigualdad desde el inicio, como es que un particular se recurre contra una administración, contra un ayuntamiento, contra una que es una institución que tiene ya una maquinaria jurídica a su disposición, ¿no? Entonces es un procedimiento en el que hay desigualdad de armas por definición, por naturaleza. Entonces que se establezca aquí la regla de las costas, pues es algo que evidentemente a la gente que menos recursos tenga, pues más le va...
Es que desistes de entrada en entrar en ningún tipo de pleito con la administración, porque son costes inasumibles.
¿Hay alguna aproximación de, muy aproximada, ya sé que es imposible, pero más o menos cuánto costaría, digamos, pues eso, un juicio contra la administración, para que la gente se haga una idea de cuánto dinero estamos hablando?
Pues es que no se puede valorar así sin saber de en qué caso concreto, ¿sabes? Porque normalmente los abogados no están obligados a establecer un precio determinado. Sí que hay unos criterios sobre honorarios que en principio son los que los juzgados tienen en cuenta cuando a ti te condenan en costas. Aunque tú, el contrario, haya pagado 100.000 euros a un abogado, en principio eso no te lo va a poder girar a ti, sino que se va a tener que atener a lo que marque los colegios de abogados. Pero estos criterios son porcentajes en función de la cuantía económica del pleito, normalmente, ¿sabes? Son, pues, si el interés económico es muy bajo, el porcentaje es muy alto. O sea, si el interés económico es de 3.000 euros, pues el porcentaje es del 25%. Si el interés económico es superior, el porcentaje va disminuyéndose.
Pero vamos, en cualquier caso,
para temas de 30.000 euros, por ejemplo, pues el porcentaje puede ser fácil. Lo que pide un abogado y esté avalado por los honorarios por los criterios sobre honorarios de su colegio puede estar en torno al 18%.
Madre mía,
de esos 30.000, lo que sea la minuta que pueda intentar girar el abogado. ¿Cuál es la...? Yo creo que los jueces de lo contencioso, en principio, pues puede que haya algunos, por lo que yo he oído decir en intervenciones de jueces sobre este tema, yo creo que algunos se van a, digamos, a excepcionar la aplicación de costas, pues porque no tienen, porque no es una regla que sea algo natural en la jurisdicción contenciosa administrativa, precisamente por el tema este que comentábamos de la desigualdad de armas.
Claro.
Entonces, pero al fin y al cabo, pues poco a poco se puede ir imponiendo, ¿no?
Vale. Pues, y otra cosilla que te quería preguntar es, no sé si...
Perdona, si me puedes hablar un poco más fuerte, es que...
¿Ahora me oyes bien?
Sí, ahora vale. Mejor, sí.
En torno al tema de turnos de oficio, ¿no? Porque parece que está como un poco en peligro, lo digo por a raíz de unas declaraciones de seres del PP, ¿no? Y su intención de devolver las competencias de justicia gratuita al gobierno central, ¿no? Incluso mención...
Yo se lo he oído en Madrid, aquí se lo he oído a Esperanza Aguirre.
Exactamente, Esperanza Aguirre, y incluso se barajaba...
Pero se lo he oído no de la justicia gratuita, sino de la justicia en general, devolver lo que es las competencias en justicia.
Bueno, en justicia en general y luego en País Valenciano se centraban más en el tema de justicia gratuita, ¿no? Y uh-huh. proponían incluso el hacer una agencia estatal para la administración de este tipo de justicia.
Uh-huh.
Y bueno, y aparte de que fuera eso llevado por despachos privados, lo que estamos hablando de una privatización de la justicia claramente, ¿no?
Uh-huh.
No sé en qué medida eso es como para alarmarnos y puede llevarse a la práctica inminentemente o no. No sé, ¿tú qué sabes respecto a este tema?
Yo, previamente estoy absolutamente en contra de la privatización del servicio. Creo que el que siga dependiendo de que sea organizado por los colegios de abogados, los colegios de abogados son entidades de derecho público...
Uh-huh.
Y aunque asignan la defensa de oficio a abogados concretos, pues hay una garantía de mejor efectividad, de mayor igualdad en la asignación de abogados y de que no sé, incluso yo creo que de un coste mejor para la administración pública. O sea, no creo que no es verdad, a mi juicio, que vayan a al adjudicar la justicia gratuita, como se está pretendiendo ya en algunas comunidades autónomas, a determinados despachos, digamos, con cientos de abogados allí, normalmente trabajando en condiciones de mayor explotación, pues vaya a abaratar el servicio. Porque para empezar, pues siempre que se privatiza es necesario que el dueño de la empresa a la que se privatiza se lleve un excedente importante, ¿no? De la asignación.
Uh-huh.
Entonces, yo eso no creo que vaya a funcionar. Creo que hay una dejación de funciones importante aquí en Madrid, muy importante en el tema de la administración autonómica con esto, con pues directamente se niegan directamente a pagar la justicia gratuita y ya llevan acumulando un retraso de casi un año y medio, dos o así.
Yeah.
Que se sigue limitando la justicia gratuita con cargo a préstamos que gestionan los colegios de abogados con entidades financieras para adelantar el coste. Pero claro, los abogados de oficio perciben menos de lo que percibirían si cobraran lo que la administración tiene que pagar, que además ya es bastante poco, ¿no?
Ya. Madre mía. Bueno, que no sé, con el tema este de los recortes...
Me parece que no va a ser el único... O sea, me parece que un montón de cosas del estado de bienestar pues están en riesgo de resquebrajarse, ¿no?
Si ya no queda nada.
Sí, sí, eso te iba a decir, ¿no? Que con el temica este de los recortes, sanidad, educación, justicia, o sea, estamos apañados.
Sí, no hay también la gente que es demandante de justicia gratuita es un colectivo menos... no es un servicio público como la sanidad, digamos, que todo el mundo hace mayor o menor uso de la sanidad pública, y por eso las campañas de contestación contra los recortes en sanidad pues han tenido bastante eco.
Uh-huh.
En el tema de la justicia gratuita, como es algo que afecta realmente a sectores de la población, pues no bien organizados, digamos, a gente sin recursos o fundamentalmente sin recursos, pues no hay una reivindicación, no hay ese sentimiento público de que es un recorte importante, pero efectivamente es un recorte que va ya avanzadísimo con respecto a la sanidad.
¿Y desde colectivos de abogados está habiendo algún tipo de lucha con todo lo que está pasando? ¿O?
Bueno, yo lo que conozco fundamentalmente es el caso de Madrid. En Madrid hay tres asociaciones fundamentalmente de abogados, una de extranjeros, otra la Asociación Libre de Abogados, que, uh-huh, es más, que es una asociación que viene agrupando tradicionalmente abogados así de más o menos de izquierdas, y luego una asociación, digamos, de defensa exclusiva de defensa del turno oficio, que se llama Al Todo, que sí que llevamos un par de años, uh-huh, en una campaña de presión permanente tanto hacia la Comunidad de Madrid como hacia el Colegio de Abogados de aquí de Madrid.
De hecho, ha habido se ha celebrado un congreso ahora.
¿Perdona?
Se ha celebrado ahora un congreso alternativo de abogacía, ¿no? No, no sé si participabas,
sí,
estas tres.
Yo no te puedo contar mucho, pero no pude asistir. Fue en Cádiz, ¿no? Hace mes y medio. Uh-huh. Y bueno, se trataron estos temas, digamos, de la abogacía más social frente al congreso que organizaba el Consejo
Oficial
de la Abogacía,
¿no?
Uh-huh. Que era, que trata las problemáticas que afectan más al colectivo de compañeros que se mueven más en las élites, ¿no?
Bueno, lo importante es que por lo menos se ha dado este primer paso, ¿no? Y se ha celebrado este primer congreso, o sea, que algo es algo, por lo menos eso
sí,
estáis contando.
Y sirve también para intentar encontrarnos con compañeros de otras partes del Estado, que siempre es bastante importante porque es un problema generalizado, ¿no?
Sí, pero
aunque
ya
va a distintas velocidades en función de en qué comunidad autónoma se encuentre, pero
de todas maneras esto pasa siempre porque se moviliza el ciudadano también, porque es el que está afectado directamente por esto, ¿no? O sea, es el usuario de justicia igual que usuario de sanidad o extiéndase. Por lo tanto, a ver cómo va esto.
A ver.
Pues nada, no sé si tú quieres decir algo más, Diego.
Pues nada, ¿no? Agradeceros el que me habéis llamado y permitir un poco difundir.
Pues a ti.
Todas estas cosas.
A ti por informarnos, que estábamos un poco pez en este tema y ahora estamos asustados. Así que
vale.
Bueno, pues Diego de las Barreras, del Centro Social Seco de Madrid, muchísimas gracias por, bueno, pues participar aquí en Radio Topo en Lucha Libre. Si queréis saber algo más de él, podéis leer el número 161 de Diagonal, donde verdad le hacer una pequeña entrevista sobre este tema y se puede ampliar más la información. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Te voy a leer una cosa, a ver a qué te suena. Dice, tiques moderadores. ¿A qué te suena esto?
¿Tiques?
Tiques moderadores, sí.
No sé, ¿me puedes dar más pistas?
Sí, sí. Mira la pantalla, compañera. Bueno, los tiques moderadores.
Estamos aquí.
Los tiques moderadores es una de las medidas que ha implantado CiU, que por cierto ha dejado pasar las elecciones sin decir nada, y es, pues bueno, lo que viene siendo el copago en sanidad, ¿no? Y se han impuesto unos tiques moderadores que quieren ser una especie de barrera de acceso para evitar el abuso del sistema sanitario.
Tickets moderadores.
Bueno, sí, ahí pone tickets.
Pero está mal escrito. Bueno, viene a ser lo mismo que el copago, que en realidad es un repago, pero con diferente nombre. O sea, según en qué sitios puede adoptar un nombre u otro.
Y ahora vamos a leer una pequeña frase también del texto este judicial, que lo que hace es la privatización de los servicios estos de la judicial. Dice, limitar el uso abusivo de instancias judiciales. Que, lo mismo, ¿no? Es el mismo discurso. Y también un poquito antes, el señor Álvaro Cuesta, diputado socialista y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, decía que cuantos menos asuntos, mejor justicia.
Sí, sí.
En fin, pues bueno, todo esto son estrategias de la
agilizando.
Sí, sí, estrategias para reducir el gasto social que producimos los ciudadanos, pues por
no, no, y que es una cosa. Limitación al acceso de justicia que la gente se lo tendría que plantear y
sí, vamos, resumiéndolo un poco. Es decir, se establece un sistema de justicia censitaria en el que para acceder al Tribunal Supremo, que es, digamos, donde van las causas ya más, más gordas que no se pueden solucionar por otro lado, solo pueden acceder a aquellas causas que sean mayores de 600.000 euros. Es decir, que esto un ciudadano normal, evidentemente, nunca jamás va a acudir a ello. Es decir,
obviamente,
el Tribunal Supremo para los ricos. bueno, empresas, etcétera, etcétera. Luego está el tema de los desahucios, que en 10 días te pueden echar de tu casa. Bueno, de tu casa, en la casa en la que estás viviendo.
Sin juicio.
Sin juicio, y con solo 3 días para reclamar la justicia gratuita. Y, ojo...
Solicitar, sí.
Porque no es solamente por el impago del alquiler, sino que también pues por no pagar la factura de la luz, por no pagar la factura del gas, etcétera, etcétera. Bien, otro ataque a los trabajadores. ¿Qué más cosas? Las costas.
La más grave de todas, desde luego, que él la veía más grave. Yo también la veo muy grave esta, porque esto quiere decir que nadie, o sea, se lo va a pensar muy mucho alguien a la hora de meterse en un pleito con la administración, ¿no?
Porque estamos hablando, como él mismo ha dicho, de pues de gastos de miles de euros. Entonces, si te vas a meter en un pleito con la administración, por la razón que sea, imagínate que sales perdiendo, es que tienes que pagar miles de euros a la administración, que ya pagas el IRPF, ya pagas el IVA, ya pagas, etcétera, etcétera. Y por último, pues lo último que hemos dicho, que es el turno de oficio, que bueno, pues está en Madrid lo que están haciendo, hacen lo mismo con la educación pública que con el turno de oficio. Lo van dejando.
Bueno, en Madrid, espera.
Sí, bueno, es que Madrid y Cataluña son la avanzadilla. Lo van dejando, se va pudriendo, no hay recursos, la gente, pues no, pues en vez de ir a lo público, va a lo privado porque funciona antes. ¿Cuál es el objetivo final? Pues privatizarlo. Lo subcontratarán, se lo entregarán a cualquier empresa que se presente y un servicio o derecho público menos. En fin. Pues esto es lo que tenemos. Y de lo que hablábamos antes, en Cataluña, CiU, que 2 días después de las elecciones ha presentado su nuevo plan de recortes, que incluye, pues bueno, los tickets moderadores para la sanidad, rebaja de sueldos para funcionarios...
No, CiU está en todas. En cada una de las leyes está en todas. Sí.
Bueno, pues... subida de matrículas universitarias...
Bueno, sin embargo, ha subido, ¿no? En votos, o sea que...
Sí, de hecho... Ha subido creo que un
20%. Pues nada, oye.
Subida de las tasas de agua, los transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto se van a ahorrar unos 1.000 millones de euros. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien todo.
Da un poco de rabia, ¿no?
Sí, da un poco de rabia y de miedo. Sí.
Bueno, pues ahí dejamos eso. Volvemos con el tema de los contratos.
Le cœur dans la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec la comme on se met sur les pavés. La rage de voir nos bouts entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible, les ZP ont voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Arrêtera de tout quoi qu'il arrive. La rage, la richesse qu'au bout est là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt tant qu'on a la rage, le cœur par toi. Pourquoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la chanson bancale est belle, tout équilibre fout le camp. La rage, car irréparable, sans date depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous lève, attend tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera de tout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt quand on a la rage, le cœur par soi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de cris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse. ancestraux et que ne sont plus mis au bout du jour d'un de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pour en charger l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils aiment faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus faire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus faire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution.
Toma ya. Bueno, pues esta... Uy, va, que nos... Sí, no podéis llamar ahora que estamos en directo, lo siento. Lo siento, no sé... Mamá, no me llames ahora que no puedo hablar. Bueno, vamos a ver, ¿con qué estábamos? Estábamos... Ah, sí, iba a leer unas noticias, que mi madre que me ha desconcertado. Dice, noticia del 18 de noviembre.
A mí la mía también me desconcierta.
Noticia del 18 de noviembre. Vamos a leerla y luego veréis de qué hablamos. Dice la COE... que es la donde se organiza la patronal, pide un contrato con sueldo inferior al salario mínimo. Nos reímos, pero no es broma, ¿eh? El vicepresidente de la COE y presidente de la patronal del metal, Javier Ferrer, y no hablamos de ningún grupo heavy, ha propuesto recuperar la figura del aprendiz con un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional hasta que acabe el periodo de formación y se incorpore definitivamente a la empresa. Dice, en esta entrevista, el señor Ferrer ha reconocido que puede ser criticado por este planteamiento, dice. Porque, claro, el salario mínimo interprofesional, que son 641,4 euros al mes, es poco. Dice, pero, bueno, dice, les estamos haciendo un favor a los jóvenes porque están en el paro. Dice, hay un 48% de jóvenes en el paro y dice, pues mira, oye, una solución a trabajar por menos de 641 euros. ¿Qué te parece?
Es demasiado, es demasiado. 641 es demasiado. Para ser tan joven, un poquito menos, yo creo.
Pues, aunque os parezca broma, no es ninguna broma. Y, de hecho, de lo que vamos a hablar ahora es de esto. De cómo en una situación de crisis económica aparece una especie de keynesianismo perverso que funciona al revés. Y, entonces, entra el Estado a ayudar a las empresas. ¿Y cómo las está ayudando en este caso? Y ahora no hablamos de los miles de millones que han regalado a la banca, no hablamos de los miles de millones que han regalado a las empresas constructoras con el plan E, no hablamos de eso. Ahora hablamos de del capitalismo productivo, del capitalismo de las empresas, no de la especulación, del capitalismo del tajo, del curro, etcétera. Bueno, pues para ahorrar costes a las empresas, una de las formas es ahorrar la contratación y ahorrar en el despido. ¿Y qué es lo que han creado el PSOE? Porque todo esto que vamos a decir, aunque ya estemos en la época post-PSOE, vamos a hablar de unos contratos que han ido apareciendo justo ahora al final de la etapa de la última etapa del PSOE. Y vamos a hablar del contrato de formación, del contrato de aprendiz y del contrato beca. Estos tres contratos, que como decía, han aparecido en el último mes, están destinados el de formación para gente que no posea un título, el de aprendiz para titulados y el de beca para digamos titulados de universidad, sí, uh-huh. Está destinado pues para gente que se dedique a la investigación o al trabajo en empresas altamente especializadas. Y estos contratos sirven para ahorrar costes a los empresarios en la contratación y en el despido.
Sí, si lo explicamos, esas conclusiones las sacará todo el mundo. Después de explicar cada uno de los contratos.
Bueno, pues bueno, pues luego si queréis podéis llamar y decirnos qué os ha parecido. Entonces, vamos a empezar por el contrato de formación, que como decíamos, es uno de estos tres contratos, y el contrato de formación va para los no titulados. Entonces, este nuevo contrato de formación vale para que las empresas no paguen la cotización a la Seguridad Social, el despido sea libre y gratis, y si el trabajador se matricula en un curso, pero ojo, que no es necesario darle formación en la empresa, ni que el trabajador vaya a clase, ni menos aún que apruebe por lo menos el recreo. Bueno, este es este magnífico contrato de formación. Entonces, vamos a, si te parece, lo vamos a ir desgranando.
Venga,
poco
vale.
A poco. ¿Vamos allá?
Venga pues. Al loro.
A ver, ¿a qué edad se puede, a qué gente se puede aplicar este contrato? ¿Qué edad?
Son para aquellos trabajadores mayores de 16 años y menores de 30 años. Esos 30 años incluidos. O sea, si los tienes, te afectan.
O sea, que estamos hablando de un tramo de edad de 15 años.
Sí, de 15 años, y en los que muchos nos vamos a ver afectados. Y todos aquellos que estén en esta edad y ocupen un puesto de baja cualificación... no, ahora me he atascado.
Bueno, si quizás lo que querías decir era que
sí, no.
Este contrato lo que va a permitir es que gente a la que se le pueda despedir por cuatro perras, los van a despedir y los van a contratar con este contrato.
Exacto.
Oye, no sé, hay mucho ruido por ahí. Bueno, esto es despedir a gente que tiene contratos, bueno, pues de contratos de los de toda la vida, se les echa a la calle por cuatro perras y se les contrata con estos nuevos contratos. En ese sector de 16 a 30 años inclusive hay un montón de gente con contratos precarios que van a pasar a un contrato todavía más precario.
Vale, tendríamos que aclarar qué quiere decir el no tener el título, porque a lo mejor surgen males entendidos. O sea,
por ejemplo, pensemos, un ingeniero que le queda superar dos créditos de libre elección.
No tiene el título. Por lo tanto, todos aquellos que no tienen el título universitario, FP, grado medio, superior o equivalente certificado de profesionalidad.
Por ejemplo, un ingeniero, insisto, al que le quedaban pues eso, dos créditos para acabar la carrera, que muchas empresas los fichaban porque resulta, dicen, bueno, te voy a fichar porque como no tienes la carrera, no tengo que reconocerte el título y me sale por cuatro perras. Pues ahora tienen una solución mucho más económica, que es ficharlos por estos contratos de formación. Insisto, aunque hablamos aquí ahora mismo de universitarios, son gente que puede venir de la FP media, del grado superior o incluso de certificados de profesionalidad.
Sí, cosas curiosas, por ejemplo, no voy a seguir el orden porque si no... El tema de que no tenga un curso de bachillerato, no tenga el título de la ESO... Al estar en este contrato de formación en el que la empresa tiene que garantizar una formación, pero no tiene que ser en esa misma empresa, ¿cierto? Puede ser en una academia X o un sindicato o lo que sea. Puede obtener el título de la ESO a través de este cursillo ofrecido por esas academias o esos sindicatos sin tener que ir a las clases ni aprobar el curso ni absolutamente nada, independientemente de que no apruebe la ESO dentro de lo que es la educación formal. O sea, dentro de esas academias. Por lo tanto,
¿Qué va a crear todo esto?
Pues esto va a crear, aparte de una banda de subnormales profundos, no, yo lo siento, pero es verdad, de subnormales profundos, pues
sí, pues un montón de jóvenes, de chavales que están en la ESO o en el bachiller y que no avanzan, que no quieren y que no se sienten a gusto en ese sistema, pero que antes pues tenían que estar obligados allí, con esta nueva forma de contrato salen de esa educación formal y se les lleva a las empresas por cuatro perras.
Es muy apetecible, ¿no? Te dicen, no, pues no hace falta que lo necesites aquí en el instituto, esto es un coñazo, tal, no sé qué. Te ganas cuatro perras, te vas a un trabajo en el que te dan un salario de miseria y paralelamente tú te apuntas a ese curso en el que no hace falta ni que vayas a las clases ni nada, porque directamente te van el título y el graduado de la ESO y ya está. O sea, tenemos un trabajo de precario y ahora encima sin formación, que tampoco quiero decir con eso que el hacerlo por la educación formal garantice que estés formado,
de
en
hecho,
absoluto.
Normalmente
ocurre lo contrario. Pero bueno, ahí tenemos. Y es un caramelo para muchos de esos jóvenes, seguramente.
Vamos más allá. Sí, sigamos avanzando. ¿El trabajador cobrará indemnización si lo echan?
No.
Mira, costes que se ahorra. Por ejemplo, si la empresa es de menos de 250 trabajadores, ¿tendrá que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social?
No.
Bien. ¿Esto qué implica? Más y más y más y más ahorros que la empresa se puede hacer. Seguimos avanzando. ¿Cuántos contratos se puede tener de este tipo? Se supone que solo se puede tener uno en la vida. Uh-huh. Claro, pero eso no quiere decir que para un mismo puesto de trabajo, la misma empresa esté continuamente cogiendo a gente. Es decir, tú tienes un puesto de trabajo que, por cierto, puede durar entre 1 y 2 años ese contrato, ¿de acuerdo? Tú tienes un puesto de trabajo X, lo que sea, que, por cierto, podría ser hasta de reponedor en el Hipercor. Tú tienes ese puesto de trabajo y lo vas cubriendo constantemente con gente que está en contrato de formación, que pueden estar como máximo 2 años, pero luego se van a otra empresa y tú sigues continuamente cogiendo a gente en ese puesto. ¿Seguimos?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué más cosas tenemos en este contrato? Que la empresa no tiene que pagar la formación, ni siquiera tiene que darla. Como ya hemos dicho...
Pero esto ya lo hemos dicho.
Como te hemos dicho... Pero bueno, hay una cosa que no sé si hemos dicho, que es que se puede dar a distancia por internet. Es decir, que ni siquiera te tienen que formar en la empresa.
Claro, claro. Bueno, sí, sea eso, sea o las academias o sindicatos o cursos online, de esos ya hay bastantes. Uh-huh. Lo que pasa que hasta ahora no te he garantizado, que es lo que pone aquí, si lo entiendo bien, es que te da el título, simplemente, aunque no lo apruebes.
Bueno, lo del título aquí, más bien lo que dice es que es como una vía más de acceso, pero no quiere decir que esto te dé el título obligatoriamente, ¿eh? Pero bueno, habrá que esperar al desarrollo normativo y jurídico, porque todavía no es, se acaba de aprobar hace 4 días. ¿Hablamos de dinero?
Venga.
¿Cuánto podrá cobrar un trabajador que esté pues con este contrato? El 75%, ¿por qué? Pues porque dice que no se podrá trabajar más del 75% de la jornada. Eso implica que no podrás cobrar más del 75% del salario. Es decir, que estarás por realizar el mismo trabajo que cualquier otra persona, que cualquier otro trabajador, estarás recibiendo el 75%. Evidentemente se supone que no podrás estar ahí toda la jornada laboral, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre pues en las empresas, que al final... Nadie reclama, no pasa nada, y si reclamas, pues te vas a la calle. Y como encima te ponen echar a la calle por 4 perras, pues un problema menos.
Uh-huh. Horas extraordinarias. ¿Qué pasa con las horas extraordinarias?
Pues que teóricamente no se pueden hacer, pero es el mismo caso de antes.
No se pueden hacer. No, bueno, se podrán pagar.
Claro. No se pueden hacer, lo que ocurre es que se van a hacer, pero no se van a pagar ni se va a cotizar por ellas. Tampoco se podrá hacer trabajo nocturno, pero... ¿Qué más cosas? En caso de que el trabajador tendría derecho al paro, ¿de acuerdo? Pero ¿quién va a pagar este paro? ¿Lo va a pagar la empresa?
No.
Lo va a pagar el Fogasa. Es decir, que el paro, las bajas y cualquier otra prestación de la Seguridad Social, a la que va a tener derecho, la va a pagar el Fogasa. Que el Fogasa está constituido por las cotizaciones que ponen pues el resto de los trabajadores, y que se utiliza para casos excepcionales en el que las empresas, pues por causas de bancarrotas o cosas así, no pudieran pagarlo. Pues ahora, a empresas que estén perfectamente saneadas y que tengan beneficios, van a poder echar a la calle a la gente a coste cero. ¿Por qué? Porque lo vamos a pagar el resto de los ciudadanos con ese, uh-huh, con ese fondo.
¿Y si, por ejemplo, el trabajador se queda en la empresa con un contrato diferente cuando se le acabe el de formación?
¿Cómo?
Si se queda en la empresa el trabajador, uh-huh, una vez que se le acaba el de formación, ¿qué ocurre?
Pues dímelo tú.
Pues que ya se le habría pasado ese periodo de prueba,
uh-huh,
y el tiempo de contrato de formación le contará como antigüedad tanto para el salario como para las indemnizaciones por despido.
Bueno, pues esto en principio sería un aspecto, sí, positivo, ¿no? Bueno, pues este, como os decíamos, es uno de los regalitos que ha hecho Zapatero a los empresarios. Pero tenemos uno más. ¿Y de cuál vamos a hablar ahora?
del de las becas, por ejemplo.
Pues vamos a hablar de las becas. Bien, hasta ahora los becarios son aquellas personas que digamos que están trabajando pues en empresas o en instituciones, esta es la teoría, en tareas relacionadas con la investigación. Lo que ocurre es que con la excusa de la investigación y la formación se ficha a un montón de gente por cuatro perras y encima sin cotizar a la Seguridad Social y sin ningún tipo de derecho laboral, ni despido, ni, o sea, ni paro, ni nada, ni baja por enfermedad, ni nada. Esto, pues ahora ha habido una nueva normativa que son las becas, y que son que las becas van a cotizar a la Seguridad Social. Esto implica, bueno, esto tiene dos medidas. La primera es que se pueden recuperar dos años anteriores, ¿vale? Uh-huh. Pero para recuperar esos dos años anteriores, ¿hay que pagar?
Pues entre 2.900 y 3.400.
Bueno, ya te lo digo yo exactamente. 3.200 euros. Es decir, que al becario que ha estado puteado en la empresa de turno o en la institución que sea, que evidentemente, como ya sabéis, los becarios no cobran millones de euros. Bueno, pues si quieren recuperar esos dos años para cotizar y para la jubilación, tendrán que pagar 3.200 euros, que es una barbaridad. Teniendo en cuenta que en España hay pues unos 30.000 becarios, esto supondría unos ingresos de entre 300 y 600 millones de euros para la administración.
Cuando lo más normal sería que eso lo asumiera la institución, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. O la empresa.
Por ejemplo, o la empresa.
Uh-huh. Uh-huh. También tiene efectos a partir de ahora. Y es que a partir de ahora podrán cotizar para la Seguridad Social estos nuevos becarios.
Sí, pero...
Pero no van a tener derecho a paro. Y además van a tener que pagarse ellos a sí mismos 6 euros de su nómina cada mes para cotizar a la Seguridad Social. Y la empresa solo tendrá que pagar 34,47 euros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para un trabajador, pongamos que hablamos de un salario 1.000 eurista, ¿vale? Uh-huh. Un salario de 1.000 euros. Bien, un contrato de 1.000 euros con estos nuevos contrato beca, a la empresa le cuesta 34,47 euros y al trabajador 6 euros. ¿Cuánto tendría que pagar la empresa si fichara de verdad, con una contratación laboral de verdad, a un trabajador?
236.
Es decir, que se está ahorrando 200 euros al mes por cada becario que tenga con esta modalidad.
Pues le sale muy bien, ¿no?, este contrato.
Y encima, el trabajador, como tiene una situación de privilegio, que es un becario, pues tiene que pagar 6 euros al mes. Y lo que decíamos, por supuesto, no hay derecho a paro. Pues este contrato beca hay que ponerlo en su contexto. Y el contexto es, bueno, pues en este modelo de economía, pues de la investigación y el desarrollo, en estas empresas de alta tecnología, etcétera, etcétera. Todas estas empresas que se dedican a la investigación y al desarrollo y a la alta tecnología van a poder coger, fichar a un montón de trabajadores jóvenes con este nuevo contrato beca y les van a pagar pues lo que decidan, y para ellos los costes laborales van a ser de 34 euros al mes. Uh-huh. Y ojo, porque el despido es cero.
¿Y tú crees que toda esta gente que ha estado becada y se le propone el tener estos dos años cotizados para pensiones, no para paro, van a pagar esos 3.200 euros?
Pues mira, yo aquí lo que creo que es que...
Es que no sé qué hacer.
Asesoría, Pepe, dígame. Hombre, pues hay que tener en cuenta la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones implica... también firmada por el PSOE, una reducción...
Por el PSOE, UGT y Comisiones.
Sí, por PP-PSOE, Comisiones y UGT, porque uh-huh. Hay que dejar bien claro que Comisiones y UGT son culpables y cómplices de toda esta tragedia. Bien, pues la reforma de las pensiones implica una reducción media de... No, perdón, max de hasta el 27%, si no me equivoco, sí, estaba entre el 27 y el 28%, de lo que puedes cobrar de pensión, que es una barbaridad. Y encima pasan de 35 años a 37.
Por lo tanto, todo el mundo va perdiendo el culo en conseguir años de cotización, claramente. Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que vas a cotizar por una miseria. Esos 3.200 euros que vas a pagar de dos años, los vas a cotizar por una media, por una base reguladora, creo que era de 640 euros o algo así. 561 euros,
561.
Que es nada. Pero la verdad es que, tal y como están las cosas, pues Pues no sé qué decirte. En fin, bueno, pues ya hemos hablado de los que no tienen título, ya hemos hablado de los altos licenciados, universitarios e investigadores, gente de bien, y nos queda un temita, que es el tema de los nuevos contratos de aprendices, que, por cierto, se ha aprobado hace 4 días.
Uh-huh,
el día 19, antes de las elecciones, entra en vigor este nuevo contrato de aprendiz.
El día antes de las elecciones.
Tachín, tachán. Un contrato de aprendiz por el que vas a cobrar 426 euros, no vas a tener derecho a paro, no vas a tener derecho a vacaciones, no vas a tener una jornada máxima, no vas a tener una indemnización, no vas a tener festivos y no vas a tener un permiso, no vas a tener nada. Bueno, sí, vas a tener 426 euros, pero es que por no tener, no vas a tener ni un contrato. ¿Por qué no tienes un contrato? Pues porque lo definen como un acuerdo con personas jóvenes para realizar prácticas de carácter no laboral. Esto es un eufemismo y es una forma de no querer llamar a las cosas por su nombre. Esto debería ser un contrato con derechos laborales, pero si hablamos de un acuerdo con personas jóvenes para realizar prácticas, pues ya está.
Es insultante, un acuerdo con personas jóvenes, ¿verdad?
Claro, tú imagínate a una persona joven, que ya hablaremos luego de... Bueno, la edad ya la podemos decir, de entre 18 y 25 años inclusive. O sea, tú imagínate a un chaval pues de 18 años o a nosotros mismos haciendo un acuerdo con el empresario de turno, con el departamento de recursos humanos.
Sí, a todo.
Sí, a todo por 420 y pico euros. Vamos a seguir desgranando todo esto. ¿A quién se puede aplicar esto? Ya hemos dicho que a la gente de entre 18 y 25 años inclusive, que posean una titulación oficial, universitaria o formación profesional. ¿Por qué se ha hecho este nuevo contrato de aprendiz? Perdón, contrato, acuerdo. Pues porque, como ya hemos hablado, en el anterior de formación se habían escapado de esta mierda, perdón, de este contrato, la gente que tenía titulación superior. Bueno, uh-huh. Pues aquí los meten. ¿Qué más cosas podemos decir de este contrato? Pues que quien se encarga de enviar a la empresa al aprendiz sería el SEPE. Pero volvemos otra vez a un caso similar al de los casos de formación. El SEPE va enviando a gente, manda uno, luego manda otro. Es decir, que se podría producir en un mismo puesto de trabajo reiteradamente gente trabajando ahí, porque eso no se controla. ¿Dónde se desarrollarían estas prácticas? En los centros de trabajo de las empresas o del grupo empresarial. Pero fíjate lo que dicen. Dicen, bajo la dirección y supervisor de un tutor y tendrá una duración de entre 3 y 9 meses. Uh-huh. ¿Por qué hablan de tutor? Pues para no hablar de jefe.
Claro.
Estamos otra vez utilizando pues neologismos. Pues no hablan de contrato laboral, hablan de acuerdo, no hablan de jefes, hablan de tutores. ¿Y qué reciben a cambio cuando acaben este contrato de aprendiz? Bueno, pues recibirán un título en el que se certifica que han estado haciendo no sé qué en la empresa tal y punto. Y con esto es con lo que se van a ir a casa. Pero bueno, volvemos otra vez a un tema que es bastante jodido, que ya hemos dicho antes. Vamos a hablar de los salarios. ¿Cuánto van a pagar? Pues mira, según el artículo 3.4 de esta normativa, dice, las personas jóvenes participantes recibirán de la empresa o grupos empresariales, bla, 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 una beca de apoyo cuya cuantía será, como mínimo, del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento. Es decir, el 80%, como mínimo, el 80% quiere decir que te van a pagar el 80% del IPREM. ¿Sabes a cuánto sale esto?
¿A cuánto?
A 426 euros. Claro, y como no es salario, tampoco tiene que pagar retenciones a Hacienda ni nada. Bueno, pues es... Todo esto, pues es... por cierto. Tendrás derecho a bajas. Pero volvemos otra vez a los ahorros para las empresas. Las empresas que tengan menos de 250 euros no tendrán que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Sabes quién las va a pagar?
¿Quién?
Pues lo mismo. Los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas, con todos sus impuestos... serán quien ahorren a las empresas estos costes. En fin, bueno, podríamos seguir hablando horas y horas sobre... Bueno, tampoco quiero seguir hablando mucho de estas cosas, porque se nos acaba el tiempo, compañera.
Vaya panorama, ¿eh?
En fin, pues recapitulando, contrato de formación para los titulados, que es una basura. Contratos de aprendices, que son para los titulados. Y los contratos becas, que son para la gente que se dedique a la investigación y al desarrollo.
¿A cuál mejor? Si no entras en uno, encajas en otro. Desde luego.
Y, por cierto, ha salido recientemente, que quiere decir hoy, una noticia que pone los pelos de punta. Y la fuente es Hacienda. Dice, más de 10,4 millones de trabajadores son mileuristas. El 60% de los asalariados ya cobra menos de 1.000 euros al mes. ¿Qué te parece?
Bueno, me encaja con la realidad. ¿Sí?
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. No sé si aquí mi compañera quiere añadir algo más.
No, ya todo dicho.
Bueno, pues hoy hemos tenido dos temas, ¿no? El tema de la privatización, mercantilización o exclusión en el sistema judicial, que ni siquiera hemos entrado a valorar qué nos parece el sistema judicial, que sería otro tema, pero bueno. Y luego el tema de las contrataciones y de las reformas laborales y de la precariedad, que de esto se trata. Así que con esto yo creo que ya podemos acabar el programa de hoy. ¿Qué te parece? ¿Lo acabamos hoy?
Lo acabamos así.
Bueno, pues ya sabéis. Habéis estado escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, de Acción Social y Sindical Internacionalista. Podéis descargaros nuestros programas de nuestra página web, asi-asi.org. Y también pues en otras páginas, en Caos en la Red, también podéis consultar la página de Radio Topo y por supuesto también estáis invitados e invitadas a escuchar siempre el 101.8 de la FM. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles de 8 a 9.
Hasta luego.